El corazón de toda radio es la música. Estos son los artistas detrás de lo que escuchás. Aquí comienza Daily Mix, el espacio de música de 3 a las 2.
Ya volvimos acá rompiendo las guitarras acá en la mesa con Agente 86, Plan Perfecto. ¿Por qué escuchamos esta canción, Diego?
Porque tenemos un integrante de Agente 86 y tenemos un integrante de Panzer también. Pero vamos a hacerla, nosotros dos somos los encargados de hacer la presentación.
Espera, tenemos tenemos integrante de Panzer, sí. De Agente 86.
¿Y de qué más?
Y de Azafatas del Amor.
Me encanta, porque totalmente. Vos elegiste hoy un tema, yo te dije, y vos no sabías que iban a venir dos integrantes de Azafatas.
Es increíble, ¿no? Lo que es la coincidencia.
Lo que es que haya pocos músicos, porque claro. Hoy estamos en tres proyectos.
Bueno, Agente 86 nació hace 12 años en la ciudad de Montevideo. Escuchando su música se puede apreciar el amor por el punk rock genuino, una gran militancia por la melodía, la presencia de canciones coreables y festivas, como también el contraste de temas más oscuros y personales. Top Secret es el disco debut de Agente, un álbum que respira punk rock y se alimenta del rock clásico de las décadas de los 70, 80 y 90. La banda está integrada por Michelle Agente Gordon.
Michelle Gordon,
para los amigos. Que de hecho le puse para los amigos, textual. En guitarra y voces, también integrante de Trotsky Vengarán, Azafatas del Amor, Tom Buffo, L.A. William Blake. Siempre me cuesta.
La William Blake Band.
La William Blake Band.
Sí, L.A.
Juan Pablo Granito en bajo y voces, Guillermo Cuico Perazo en batería y voces. Ambos integrantes también de Trotsky Vengarán.
Que quiero decirte un detalle. Juan Pablo Granito, que es este integrante de Agente 86, también es el bajista de Azafatas del Amor y también es bajista de Trotsky Vengarán.
Claro.
Todo vuelve a cerrar el ciclo, claro, de somos pocos.
Y fue guitarrista, sí, de Panzer. Claro.
Y fue guitarrista de Panzer.
Fue un tiempo, es verdad. Es cierto.
Es verdad.
Que se juntan, tipo, los de diciembre, se juntan todos y hacen claro, una gran fiesta.
Tenemos 146 claro, canciones para tocar.
Tremendo.
Me encanta, me encanta. Pero bueno, como bien habíamos dicho, también nos acompaña la banda de un integrante de la banda de Ponser, que esta banda surge el 1 de marzo del año 2008. Es una banda de rock alternativo, se caracteriza por melodías pegadizas y contundentes, con letras directas y sentidas y... ¡Vaya lo que ay, dice acá! ¿Qué dice? Ya va. Eso
lo escribí yo.
Sentidas de la vida cotidiana. Sentidas de la vida. Ya va. Aclaro lo siguiente. Redacción la hizo parte acá mi compañero Diego. Cuestiones que
está
algunas
preciosa,
palabras en mi vocabulario poco me sale.
Que lea yo?
Poco me sale.
Bien piloteada igual. Bien.
Entonces bien. es por eso. Pero bueno.
Y suerte que la escribió la computadora, porque la hacía escribir manualmente.
¿Te imaginas?
Estás hasta pasado mañana.
No. Una clase acá de ortografía, de vocabulario y demás. Bueno, volvemos. Ponser, sus letras son directas y sentidas de la vida cotidiana. La banda cuenta con 6 discos editados. Ayer miércoles salió, como nunca antes, un nuevo single. La banda está integrada por Tato Filgueira en guitarra y voz, Pepe Filgueira en bajo y coros, Joaco Bianco en batería y coros y Yuri Dallero en guitarra y voz.
Se quedaron el... Claro. Tuvimos, ¿cuántos fueron? 26 pasaron... cambios más después, claro, de eso.
Sí, quedamos con lo que decía la...
Hoy en día, voy a corregir.
Dale, tirate.
Diego Ernst en batería. Bien. Rafael Pernas en guitarra. Juan Manuel Filgueira en el bajo. Y quien habla en la guitarra.
Tanto se aburre y empieza a correrlos a todos y va cambiando todos los años.
Ya me empiezan a pedir plata y me dicen, ya está, y vos no tengo. No, es que bueno, tenemos que pagar para tocar, claro. Bueno, bienvenido de 3 a las 2, ambos dos.
Muchas gracias por la invitación.
Pero por favor.
Muy contentos de venir acá. Este lugar nunca había venido, no conocía Uniradio y la verdad, hermoso lugar, muy agradable.
Está muy lindo. Sí.
Gracias por la invitación.
Precioso, la verdad.
Muy rico todo.
A la salida hay catering, pueden servirse. ¿Cómo arrancaron sus proyectos musicales? Estos dos.
Pero, no, ¿cuál de todos?
Sí, claro, dos en particular.
Yo tengo más kiosco que el, claro, 18 de julio.
Este kiosco en particular.
Este kiosco en particular es una banda muy vieja, lo que pasa. Gente 86 fue un proyecto de verano con unos amigos en La Paloma, en Rocha, donde yo soy oriundo, que fue mutando de un proyecto muy concreto de tocar algún fin de semana a algo un poco más formal cuando empezaron a aparecer las canciones. Y ese proyecto se transformó tanto que una vez en Montevideo se reconfiguró con Granito en cuico en batería y Granito en bajo, y siendo yo el único que permanece de la vieja formación. Es una banda de amigos con la única premisa de juntarnos a divertirnos y hacer música. Descontracturada, en el sentido de no tenemos ningún panfleto a seguir, ninguna receta. Si nos gusta, y es válido. O sea, mañana cae cuico y me dice, tengo una rumba para tocar, y si nos gusta, vamos arriba. Lo que pasa es que no sale a tocar eso que se escucha en el disco. Tenemos como una formación dentro del rock and roll y nuestras influencias son esas. Entonces es natural que toquemos eso, pero no quiere decir que si mañana hiciéramos otro estilo, como por ejemplo canciones como Monstruo, que es una balada rock, que capaz que se despega un poco de lo que es el formato de canción del disco, no nos molestaría hacerlo si nos parece que está bueno.
De hecho fue el corte...
Monstruo fue el corte, nos pidió el claro, sello que fuera el corte y nos pareció un gran acierto. Es una canción que queremos mucho. Pero hay diferentes estilos dentro del disco, que eso nos gusta mucho, ser un poco desgenerados.
Yo no quiero caer, porque vos ya lo sabés, porque te lo mandé, pero amo En un segundo. Me parece una canción maravillosa.
Es una canción hermosa. Y toca un tema delicado, ¿no? Que en nuestra sociedad es bastante recurrente, que es la depresión, la soledad.
Tal cual.
El suicidio. Son cosas que parece que las tenemos que tener guardadas en un ropero y no podemos hablarlas porque parece que se contagia, pero es tan humano como el vivir.
Parte del problema, incluso.
Es total. Para mí, si no es esa, es una de mis canciones preferidas del disco.
De hecho, yo, como te comenté, está acá sonando en selector acá en la
me comentaste, música. La verdad es un honor. Es un honor. La nueva música. Sobre todo que hayas elegido una de Gente 86 y no una de Panzer, porque no está todo bien.
Panzer no está tan bueno.
¿Qué dice? Ahora, yo los escuché a los dos. Y bueno, ahora yo entiendo, pero tienen mucho en común en realidad Panzer sí. y Agente 86. En realidad sí, los escucha y,
sí,
y el sonido es bastante parecido.
Lo que tiene para mí, primero somos para mí como bandas hermanas, porque hace muchos años que nos conocemos y que compartimos cosas, pero...
Sacate un poquito, por favor.
Muchas gracias, discúlpame.
No, pero hay una cosa que es verdad, que es tanto la cabeza de Panzer o creativa, que lo que corresponde a mí, estoy metido en el proyecto de algún lado, siempre de alguna forma, en Agente, y el Gordo está metido en Panzer de otra, porque los últimos 3 discos que metimos, el Gordo estuvo metido en la producción prácticamente artística, a la par conmigo con Pepe, y digo, por eso también se puede hallar una cosa que es, creo que la hermandad se genera por eso, ¿no? Porque tenemos como una conexión a la parte de la música que después, bueno, lo pudimos volcar en Azafatas de tocar juntos y que...
Hay una relación personal que claro, se acerca además, a la relación musical y todo eso se ve reflejado en los discos. No por nada, yo he participado como guitar tech de algunos de los discos de ellos y ayudando en algunos arreglos. Y bueno, y terminó. El disco de Agente 86 estuvo cajoneado un año porque no lográbamos encontrar una mezcla que nos convenciera. Porque nosotros nos habíamos embarcado en que nosotros queríamos hacer todo. Es un disco que lo grabamos nosotros en la casa. Empezamos en una casa de veraneo, grabamos las baterías. Después fuimos al estudio de un amigo de Joaquín Bianco, quien era baterista de Panzer, a grabar las voces y grabamos guitarras. Lo hicimos todo muy casero y cuando llegamos a la mezcla era... lo queremos hacer nosotros. Lo empecé a mezclar yo y todo lo que sonaba era horrible, era espantoso, para mí era desagradable. Y Tato me dijo, déjame probar uno a mí. Me acuerdo que aparte no es que me pidió y yo se lo mandé. Fue un enero, Gordo, déjame probar uno a mí. Y allá, casi enseguida, por julio, junio, más o menos, le mandé el primero.
Horrible.
Me lo pedía todas las semanas, ¿viste?
Lo atomicé. Dale,
y cuando le mandé, probar. Pero no era de vago, nada más que no lo hacía. Y cuando... cuando dijo, tengo algo, pero escúchenlo más o menos, porque creo que faltan detalles, y me mandó lo que fue el primer boceto de la mezcla de él, al otro día tiene un correo con todas las pistas, onda, toma, hacete cargo, mezcla todo el disco. No por nada se dan esas cosas, hay una sinergia entre las bandas y entre las personas que está buena. Y no por nada, bueno, la última vez que tocó Agente 86 fue en el 2019, antes de la pandemia, en una fecha con Panzer en este lugar donde
es
vamos
verdad,
a estar tocando.
Mirá qué loco, eso me verdad. Lo dijo el Pepe
sí,
ayer, creo, sí, impresionante.
En el Tazúbar, que vamos a estar tocando este 22, ¿verdad?
El sábado.
Ya tengo entradas.
Qué bien ahí.
No es por después nada. Te compro
¿Y
una.
¿Y las pagaste?
Sí, sí, claro.
Por ¡qué supuesto. Rata! ¡Regalar una entrada!
No.
Tengo
no.
una familia que mantener, ¿sabes? Mi estilo de vida no se mantiene.
Que me la regalen a mí la entrada.
Bueno.
Fuera de juego tengo una entrada extra.
Ah, no te regalaron
nada. Sí, es verdad.
Yo quería que me lo regalaran, sea Ay, como bueno. sea.
Bueno, acá quedan un par de entradas, ¿cómo no?
Okay. Obvio. Y bueno, ustedes hablaban claramente de las dos bandas, pero ¿cómo hacen para llevar las otras bandas, las otras como responsabilidades?
Y como todo uruguayo tenemos familia y hacemos todo lo posible para escaparnos de nuestra familia.
Obvio.
Ese es el verdadero secreto. Claro. ¿Cómo hacemos cómo logramos coordinarlo?
Claro.
Con mucho esfuerzo y es complejo, no es nada fácil. Y sobre todo en bandas como por ejemplo Azafatas, que somos muchas personas, lograr coincidir en horarios es muy complejo. Es muy complejo y desgastante a veces.
Sí, verdad.
Más para una banda que se activa, sobre todo cuando tiene una finalidad, donde hay un show, es una banda que toca mucho en fiestas y hace pocos shows propios. Entonces es un poco ilógico pensar que estamos toda la semana reuniéndonos y ensayando, si a veces el próximo show es dentro de 4 meses. Uh-huh. Pero aún así es difícil congeniar los horarios, es muy difícil. Creo que en Uruguay, y no solamente en Azafatas, en la música en general, corregime Tato si me equivoco,
no.
La música dejó de ser el arte de combinar los sonidos en el tiempo para pasar a ser el arte de combinar los horarios de los integrantes en el tiempo.
Claro. Yo sé que invitamos a Panzer, invitamos a Gente 86, pero voy a preguntar por Azafatas, porque
no?
ya que están todos...
¿Te gustó Azafatas?
A él le encantó Azafatas, esa es la realidad.
¿Cuál es cómo surge Azafatas? Porque Azafatas es algo bastante extraño. Es decir, si uno tuviera que comentárselo a alguien, bueno, vendría a ser como una banda sí. de rock, punk rock, tratando de hacer música bailable.
Difícil de describir.
Difícil de describir.
Capaz que el mejor, él te lo puede explicar porque yo arranqué con el tren en marcha.
A Tato lo trajimos ya cuando estaba todo funcionando, porque era natural que viniera. Como toda mala idea, comenzó una reunión de amigos con donde había alcohol. Básicamente es como arrancan todas las malas ideas. Una noche en casa, junto con Granito, estaba Marto, un hermano de la vida que abandonó el proyecto hace un tiempo, Marto Moreno, y estaba Wea, Sebastián Balta. Estábamos comiendo unas pizzas, tomando alcohol y dijimos, no puede ser que no estemos tocando juntos, tenemos que inventar algo. ¿Y qué hacemos? Y yo en ese momento estaba enamoradísimo de una banda de Estados Unidos, se llama Yo Primero y Los Dame Dame, Me First and the Gimme Gimmes, que hacen un formato muy similar, pero con canciones, por ejemplo, del country. Es una banda formada por integrantes que ya tienen sus bandas, digamos, principales, integrantes de NoFX, de Foo Fighters, de La Wagon. En este momento está tocando CJ Ramón con ellos en el bajo. Es una banda potente,
cambiando, ¿no? Incluso.
Claro, bueno, y esa idea, justamente ese concepto es lo que me parecía interesante. Músicos que tenemos otros proyectos, nos juntamos para divertirnos haciendo algo tanto bizarro que era, no hay nada menos rockero que ir y agarrar una cumbia y traerla a tu territorio. A nosotros nos parecía como muy rupturista. Era como venir con el rockero uruguayo se hace el rebelde, pero es la cosa más rígida y cuadrada que existe.
Pensé que ibas a decir la pasta raja que hay.
No, bueno, en realidad está el metalero que va de negro a todo el lado, pero cuando está la fiesta de cumpleaños de 15 mueve la patita con este tipo de canciones. Claro. Y a todos nos pasaba. Y nosotros, aunque no nos gustara el estilo, el género, lo teníamos en la oreja. Había canciones que... ¿Quién no conoce el bicho bicho? ¿Quién no conoce...?
Aparte, ninguno somos cerrados en ese sentido. Somos
no,
todo
no,
bastante... justo... Al contrario, eso para nosotros es bastante rock, eso de decir, vos, hago lo que me pinta y me importa, vos si te gusta o no te gusta, hoy me estás haciendo cumbia, sí.
Lo principal es divertirnos nosotros, va por ahí. Y me acuerdo que esa reunión, lo único que nos faltaba era vocalista, y bueno, eran como las 3 de la mañana, y dijimos, ¿se acuerdan de Diego? Diego era un muchacho que conocimos en un boliche, que tenía una banda de glam rock, que era tremendo el despliegue que tenía arriba de la escena, y dijimos, tenemos que llamar a Diego. Nunca hicimos nada con Diego. Me acuerdo que agarré el celular y le mandé en ese momento, era un SMS, ¿no? Y le dije, querido Molina.
Capitán.
En ese momento no existía el personaje. No era querido Molina. Tenemos un proyecto, le dije quién estábamos y qué queríamos hacer. Y el mensaje de respuesta fue fabuloso. Era las 3 de la mañana. Estamos hablando de... No es un horario normal para mandar un mensaje. La respuesta fue, mi apellido no es Molina. Me parece que lo que van a hacer es un rotundo fracaso. Cuenten conmigo.
¡Ay, genial! ¡Me encantó!
Fue genial.
Tremendo.
¡Qué maravilla!
Tremendo. Y así surgió Azafatas, que en su principio tuvo, por más que estuvimos ensayando y armando demos y cosas durante casi un año, el primer show fue en un desachate, en la fiesta que hace la gente de la publicidad, en el 2015. Inmediatamente después nos embarcamos en grabar un disco, y inmediatamente ya después se subió Tato, y la formación quedó más o menos estable hasta que nuestro vocalista decidió por 2 años irse a vivir a Holanda, una cosa así. Y tuvimos que salir a buscar gente que lo supliera. Y un poco se dio ese formato que tiene esta banda estadounidense de Me First, de tener gente amiga que viene, orbita la banda un tiempo, se va y vuelve. Y, bueno, eso es un poco Azafatas. Una banda de amigos que es como un conglomerado de músicos, divirtiéndose y haciendo lo que sabemos que molesta a muchos rockeros.
Bueno,
rígidos.
Yo pienso en capaz que en Ataque 77, que no sé si esto fue primero Azafatas que empezó con esto, pero también Ataque
no,
un poco
Ataque
versionó.
Sacó otras canciones, que es un discazo, versionando, bueno, un tema de Gilda, pero también claro. Versionó temas de Erasure, de cosas que eran tremendas. Y también de grandes músicos, como Legión Urbana. Tiene muy buenas versiones ese disco. Ese disco fue antes de Azafatas, pero no fue antes de Me First, por ejemplo.
Claro, Me First tiene más años.
Claro, es desde otro lugar. Yo creo que lo de Ataque es desde otro lugar. Es el típico disco de covers punk que tienen las bandas punk. Los Ramones lo tuvieron con, creo que es Mundo Bizarro, uh-huh. El que tiene ese disco de covers. Todas las bandas punk como que tienen un disquito que es de versiones raras, de canciones que le gustan. Pero en nuestro caso era hasta molestar, si quería, hasta tomarle un poco el pelo a los cumbieros. Nosotros sentíamos que, ah, mira, cumbiero, que te voy a hacer con tus canciones. Porque era la época que los cumbieros agarraban canciones de rock y las pasaban a cumbia. Y nosotros queríamos como pegarle...
Devolverla, claro.
Pero lo que nos pasó fue que nos escupió la cara, la verdad, de encontrarnos con composiciones alucinantes, con canciones que cuando le cambiamos los ingredientes y las llevamos a nuestro territorio, eran increíbles.
Increíbles.
Y hoy en día yo ya no puedo pensar que estas canciones son de ellos.
Claro.
A mí me pasa lo mismo.
Y están todas, me parece, como una base con una batería así como a full, sí, ¿no? Como una especie de...
El formato clásico, hablamos de los tres instrumentos básicos de una banda de rock: guitarra, bajo y bata. Chau, las voces solamente. Sí, sí. Dos violas, pero...
Y la batería metiendo un ritmo...
Sí. Machacante, seguro.
Total.
Es la base del pan rock, la base de trío de pan rock. Básicamente el formato con el cual se graban las canciones es ese. Y tuvimos mayor aceptación en el mundo de tropical que en el mundo del rock.
Increíble.
Tuvimos mucho más palos de colegas que de algo que me llena totalmente de satisfacción.
Y contar que además se viste, ¿no? No es que solamente esté...
No. Esa fue la condición que puso Diego. Si vamos a salir, tenemos que llevar disfraces o uniformes.
Un uniforme,
sí,
claro.
Sí. Dijo, si no me voy de la banda antes de estar, ¿viste?
Bueno, de hecho, yo tuve el descaro de cuando en la otra radio invitamos a Gerardo Nieto y a Carlos Fernández, o sea, el que le ha hecho escrito varias de las canciones. Tuve el descaro de pasar una canción de Azafatas y me dice, yo ya la conocía, me dice.
Claro, sí. A Gerardo Nieto se le hicimos llegar nosotros y fueron solamente aplausos.
Le encanta, a los dos le encanta.
Nos dijo algo que nos quedó resonando y fue: gracias por tender este puente entre dos estilos que parecen antagónicos y sin embargo tienen tantas
increíble.
Cosas en común.
Muy buena cara.
Fue un baño de humildad que nos dieron, que nosotros mismos tuvimos que darnos cuenta que lo que nosotros pensamos que era un chiste terminó siendo algo mucho más potente. Hasta el día de hoy.
Bueno, contarles de que estamos recibiendo mensajes a través de WhatsApp y Susana nos comenta que su sobrina es gran fanática de Agente 86 desde los 16 años y hoy en día la joven tiene 25, así que tiene una fiel...
Bueno, esperamos verla el sábado.
Fan. Sí, justamente les manda también un fuerte saludo. Y bueno, recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Y ahora bien,
perdón, ¿cómo era el número?
092-555-982.
Muchas gracias, ya lo anoté.
Con gusto. Bueno, Tato, en materia creativa, ¿cómo se dio el proceso de creación de Contra Todo?
¿Contra Todo?
Sí.
Qué buen disco. Bueno,
sí, el proceso creativo de ese disco generalmente... Yo voy acumulando, diría compulsivamente casi, melodías.
Lo dijiste vos y no lo iba a decir yo.
Mal, vos que me conocés lo sabés. Sí.
Tato, te corto un segundito. Sí, me gusta hablar mucho.
Me encanta.
Tengo un problema. Tato es de sacarte el celular y decir, mirá lo que hice ayer. Y vos decís, me va a mostrar una melodía y tiene 17 archivos nuevos.
Sí.
Es un tipo que no para
todo el
de
tiempo,
crear.
Me encanta.
Llegó con la guitarra acá. O sea,
sí, me encanta. Pero básicamente, gracias, hermoso. Básicamente eso, en realidad los procesos creativos se basan en que yo caigo con algo generalmente desordenado, bien como soy yo, así de, medio Tasmania. Y bueno, y después tengo siempre a mis hermanos y los queridos Panzer, que bueno, ayudan a ordenar las ideas, obviamente meten cosas y cada uno desarrolla su instrumento claramente. Pero básicamente el proceso es así, y hay algo particular que en realidad descubrí hace poco, que yo soy muy ídolo de Dave Grohl. Y no sabía que usaba el mismo modo que él para componer hasta hace poco. Que es que yo escribo las letras estando grabando en el estudio.
Claro.
Prácticamente. Llevo las canciones están prontas, pero son todas na, 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 con sus coros, con todo, con los colchones. Pero las letras van a lo último porque no me sale.
Mirá por qué eran las letras así entonces.
Porque eran tan buenas, quieres decir, increíbles.
Es un atrevido.
Y estrenaron un tema ahora, ¿no? Hace poquito un video.
Ayer.
Ayer. Hicimos más o menos algo similar a lo que hizo gente con Top Secret, pero en algo más chico.
Pero
en casa.
Pero bien.
Dijimos, bueno, vamos a sacar un EP. Y bueno, la idea de esto entre nosotros, la idea es juntar con otro EP un poquito más adelante en el tiempo y con eso hacer un disco el año que viene. Bueno, tenemos cuatro temas, ayer sacamos uno que estamos haciendo eso, autogestión pura, todo grabado por nosotros, mezclado allá en la chacra también, en el estudio nuestro.
Tato se armó un estudio en donde vive él, un lugar alucinante, que le permite no solamente como herramienta de registro, sino como herramienta compositiva. Él es el ingeniero, él es el técnico de mezcla y él es el productor de todo lo que está haciendo. No es nada poco, es tremendo.
Es un viaje. A mí eso, por un lado, como que a veces me hace pensar... Bueno, es la primera vez que lo hago en realidad, pero en su momento confieso que me pasó un poco decir, fa, no será mucho, capaz que la termino pudriendo por estar metido en tanta cosa. Pero por otro lado me quería sacar las ganas y probar, y me parece que estuvo.
Y además de todo vivís, tenés otra vida.
Laburo todo el día. Sí, me dedico a la construcción.
El poco tiempo libre que tienes está bien metido adentro.
Estoy ahí, sí.
En el estudio, esto lo voy a contar porque seguramente Tato no lo cuente. Él tiene su mesa, tiene sus monitores, sus equipos, sus pre, y al lado tiene una pizarra donde va anotando cosas, tipo en tal canción, tal tiempo, un arreglo, falta tal cosa. Y por abajo se encuentran varios mensajes de la familia.
De mis hijas.
Diciéndole, Santiago, te odiamos.
Sí.
Dale un poco de bola a tu familia. Sí,
deja la musiquita.
Claro. Son dos mensajes así que es muy divertido llegar.
Es que no los borré porque es muy gracioso.
Tenés que componer algo con eso. O si no, con azafatas del amor, tenés que componer algo con eso.
Puede ser.
No se descarta nada.
Más inspiración. Pero no, bueno, básicamente nada. Yo no la pregunta, eso. El proceso fue medio ese. En el disco anterior, en los discos anteriores, medio que también.
¿Tato, la música viene primero? Qué buena pregunta te acabo de hacer.
Yo compongo la melodía, sí. Y a la melodía le hago la base. Lo que pasa es que a mí me llama lo de canto, si yo hago na, 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 na,
pero siempre antes la parte lírica viene la parte musical. La música viene antes, eso es lo que voy.
¿De la letra?
Por supuesto.
Sí.
En todo tu proceso creativo siempre fue así.
Sí, por ejemplo, te
pregunto porque no conozco.
Sí, hay una canción, Papel Celofán.
Sí.
Del 10-10.
Sí.
Bueno, esa lo único que era te la regalo, Papel Celofán. Eso era lo que tenía y hice la letra en base a eso. Eso me pasa a veces, pero...
En lo personal,
¿y vos?
Me pasa...
Gracias, ¿cómo compones?
Te agradezco la pregunta. Es exactamente lo igual. Si no tengo... La música es la que te va diciendo lo que tenés que contar. Si tenés una música que está buena, alguna melodía que está buena, te va llevando hacia un territorio del cual sabés que podés hablar de tal tema ahí,
claro.
Y no de tal otra cosa. La canción es como que te
se lo decanta,
eso.
¿No?
Jamás pude agarrar un poema o una escritura o algo previo y ponerle una música a eso, sino el proceso como inverso. Y un poco volviendo a lo que contaba de Tato, de Dave Grohl, yo soy fanático de Dave Grohl de una etapa un poquito anterior, que es de Nirvana sobre todo. Uh-huh. Era hiper fanático, y vos sabés que Kurt Cobain hacía exactamente lo mismo. Ellos
no
entraban,
sabía.
Grababan, y las letras nunca estaban definidas hasta el último momento. Y lo cual era bastante peor, porque él ni siquiera era que la música lo llevaba. Él tenía un cuadernito, varios diarios, con letras, y decía, a ver cuál entra acá, esta frase entra acá. Y muchas veces lo que decía una frase con lo que venía atrás no tenía nada que ver. Pero musicalmente para él era un collage de ideas.
Yo laburo pila con lo fonético. Hay cosas también que no tienen sentido y no me importa. Me han preguntado qué significa y no sé qué significa. Yo qué sé.
¿Te hiciste ver eso o no?
¿Eh?
No.
Es del callo.
Yo le voy a preguntar algo, que ya que están preguntándose entre ustedes.
Ah, mirá, había más gente.
Sí. Sí. Si tuvieran que elegir un artista internacional o nacional que les gustaría cantar, o agregar como un feed, lo que sea, lo que se les ocurra.
¿En cuál de todas las bandas?
En las que, para las que vinieron a este.
Está bien,
este
lugar. La gente en Panzer.
Freddie, sí. Mercury no se puede, ¿no?
No, que estén vivos,
que
si es
estar
posible.
Vivos.
Ah, sí. Pero puedes meter archivos.
Hoy hablábamos de inteligencia artificial y podemos traer a los muertos en vida.
Ojo, traería varios.
Hacer un dúo, por ejemplo.
Sí. Yo qué sé, lo que pasa que sí, vivo ya así, para cantar una canción creo que elegiría a Billy Joe Armstrong.
Qué grande.
Qué genial.
Qué grande, qué gran elección. A mí se me complica muchísimo poder hacer una elección así. A nivel local, tengo el problema de por hacer tantos años que estoy en la música que ya me saqué el gusto de compartir canciones o cosas con gente que admiro, como es Cuico, como es Guillermo Pelufo, como es Gabriel Pelufo.
Pablito Silvera.
Tocar con Pablito Silvera, tocar con Parodi, son gente que durante mi adolescencia y mi infancia fueron un farol ahí que guiaban. Entonces,
¿cómo lo normaliza uno, no? Porque a mí me pasa, claro, lo mismo que a vos, ya con todos ellos compartí cosas y es como ya se naturaliza, ¿no?
Claro, uno habla, dice, no, porque había una banda de rock and roll llamada Hereford y que tenía un bajista que era un gordo de barba. Un bicho
el tío horrible. Franklin.
Y hoy en día es imposible hablar de Frank como si estuviera hablando de mi hermano mayor. Es increíble eso. Eso es la parte buena de vivir en un país tan chiquitito. Que te terminás conociendo con todo el mundo. Y a nivel internacional son demasiados buenos artistas. Inclusive se me ocurre gente que no tiene nada que ver con el estilo de música que hago, que me encantaría ver qué pasaría en mi estilo, como Billie Eilish, como es
Bruno Mars.
Son gente muy, muy despegada, pero no tiene nada que ver con el estilo. En el estilo, claro, si tengo que cerrar los ojos y decir, traigo a alguien para que cante conmigo, claro, es Billie Joe, seguro. Es la vocalista de los Interrupters. Amy. Sin duda David Grohl. David Grohl sería. Ahí activaría el botón de cholulismo y sería la persona que me pararía al lado de él a mirarlo a ver cómo se mueve.
Yo estoy deseando que algún día venga Foo Fighters a Uruguay y estoy sacando la entrada.
No estarían viniendo con el baterista, ¿sabías? No,
sí, lo sabemos.
Bien.
Ni idea.
Bueno, eso es algo que lo hablamos con Tato. El día que falleció Taylor, nosotros nos mensajeamos y era horrible el sentir. A mí me pasó con Carcobain en el 94, pero. Nunca más me había sucedido sentir que se había ido alguien que
tan cercano, casi.
Tan cercano. Parecía un pariente, pero se me fue un primo.
Tenía una angustia inexplicable.
Fue
una
tremendo.
Angustia, le decía a mi mujer, me acuerdo, le decía a él, vos no entiendo.
No.
Estamos cortos de tiempo.
Vamos arriba. Buenísimo.
Me gusta hablar mucho.
Quizás... No, el problema es que vinieron tres bandas.
Claro.
Sí, o varias.
Demasiada información.
Bueno, para no cortarlo.
Bajemos por Rufina, hablemos de
Rufina. ¿Qué se viene para la noche de Pan Rock? Y vos dijiste que hay otra fecha más, además.
Sí, vamos a empezar por lo que va a pasar este sábado 22 en Tazú Rock Bar. Vuelve Panzer a las canchas, que no es nada poco, y acompañados por un bandón que hace mucho que no toca, que es Agente 86.
Impresionante.
Una fecha de amigos, de rock and roll, como la vieja escuela, con mucho cariño. La verdad que es algo que nos lo debíamos, porque tuvimos que cancelar en el 2021, a fines de año, por motivos mayores, una fiesta que vamos a hacer juntos, y no se dio. Bueno, se dio por fin ahora. Y después de eso se viene casi muy cerquita, el 5 de noviembre en Plaza Mateo va a estar tocando Agente 86, justo hablaba de Parodi, va a estar la banda de paralela de Parodi y Los Chanchos Salvajes, y va a estar esta banda que a nosotros no nos cae muy bien, pero por contrato tenemos otra con ellos, que es Azafata del Amor. Es la primera vez que Agente 86, dos de mis kioscos, confluyen. Y ahí está Tato, obviamente, también con nosotros.
Y estrenan temas nuevos porque
están
grabando.
Vamos a estrenar.
A mí me habían
entre
dicho,
dos y tres temas.
Me llegaron mensajes, vos, algún día vas a tomar unos temas con Agente.
No, sí, pero todavía no lo convocamos.
Se olvidaron.
Nos pasó algo, te lo voy a contar al aire.
No.
Te voy a contar al aire. ¿Sabes lo que nos pasó? Hoy nos preguntaban por los horarios y la forma de. Y cómo hacemos para
claro,
confluir en.
Está imposible.
Bueno, logramos hacer solamente dos ensayos, de los cuales estuvieron bárbaros y no creo que hagamos otro en esta fecha.
Claro.
Y nos encontramos bien. Después de tres años de no tocar las canciones,
sí,
por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que ustedes tocan juntos, cada claro. uno de los instrumentos.
Pará, y hay otra cosa que va a pasar el 30 de octubre en el Teatro Verano, ya que estamos tirados.
Ah, bueno, pero ese kiosco, ¿viste? Ese kiosco que vengan a hablar ellos.
Claro, que se vende bueno, solo, ¿no?
Claro, el 30 de octubre algo que está buenísimo, que es que Trotsky Vengarán va a presentar su fiesta La Noche de los Muertos en el Teatro de Verano, algo que no se sucedía hace mucho tiempo. Por lo general se estaban presentando en lugar un poco más chico. Hicieron la apuesta más grande, porque la última que hicimos... Creo que fue 2018, 2017, grande así. Estuvo muy buena y bueno, se viene con canciones nuevas también del disco nuevo que ellos van a grabar. Que vengan a hablar ellos. No quiero hablar de ellos.
Bueno, no nos queremos ir sin antes leerles unos mensajes que están mandando para cada uno de ustedes. Y de parte de Alexis dice, saludos para Michel, el dios de la guitarra, el pro hombre del rock. Queda divino ese pelazo.
Qué divino.
Por suerte, lo voy a ver el sábado de cerca y hacer mi sueño realidad. Besos para Michel.
Sí, Alexis está deseando correrme de su casa. Le voy a comer todos los fines de semana a la casa y encima tiene...
Yo estoy esperando el asado.
Es tan caballero que encima manda un mensaje tan divino como eso. Te mando un abrazo, Alexis, te quiero mucho.
También tenemos otro mensaje que dice: Azafatas, la mejor banda del mundo. Atentamente, la manager.
Esa es mi señora, que lo tiró.
Un saludo para Caro.
Sí, y también tenemos uno para Toto de parte de Matías. Viene y dice, la música es genial, lo armó todo desde cero, tu estudio de música estaba hablando. También viene y dice Matías que trabajó junto a él y me sorprendió la capacidad de componer que tiene. Está haciendo un trabajo de soldadura en altura,
tremendo,
que de repente tremendo. Paraba por lo que se le ocurría una melodía y lo grababa en su teléfono. Dos meses después sacó Contra Todo.
¡Grande, Mati!
Bueno, agradecer a las 25 bandas que vinieron el día de hoy.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias por el espacio.
Sí. Y bueno, en este programa gracias. Extra Large de 3 a las 2, que ya termina, nos vamos con música.
Nos vamos con Panzer.
Es todo tuyo, Gastón. Nos vamos con Panzer.
Sí.
Para escuchar, a ver cuál es la diferencia entre Panzer y Agente 86.
Agente 86, mucho mejor.
Es lo mismo.
Es mucho mejor.
Nos vemos el martes.
Muchas gracias.
Chao, hasta el martes.
Empujan a que salgas de la...